Hola y bienvenidos a otra sesión de Casos de Éxito de Founders. Soy Daniel Atik, corresponsal de Founders en Chile, y hoy me hace especial ilusión presentar a un chileno al cual admiro por su visión y trayectoria. Tuve el gusto de conocerlo y compartir varias veces con él algunas buenas charlas, ya hace unos años, antes de sus principales emprendimientos, y siempre se ha caracterizado por su humildad, siempre buena onda, y por su afán de hacer servicios tecnológicos de alto impacto. Hablamos con alguien que ha conseguido, junto con sus socios y un gran equipo detrás, ser uno de los grandes unicornios en Latinoamérica. Es uno de los cofundadores y actual CTO de Cornershop a nivel regional, con una valuación, más o menos, ahí me corregirás, de unos 3.000 millones de dólares. Impresionante. Y con todos ustedes ahí les presento a Dani Undoraga. Muy bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por estar con nosotros. Y yo quería preguntarte, porque tú eres chileno, has tenido un montón de emprendimientos, ahora comentaré un poco tu trayectoria, pero quería saber si tú pensaste alguna vez que terminarías viviendo en San Francisco, que no sé si es tu residencia hoy más oficial o más estable,
sí.
Y que tendrías el éxito que has conseguido junto con tus socios y amigos. ¿Tú lo pensaste alguna vez? ¿Te lo imaginaste? ¿Lo visualizaste?
No me lo imaginé haciéndose realidad, creo, pero yo creo que visualizándolo un poco sí, porque uno como emprendedor, yo siento que uno siempre tiene mucho optimismo, muchas veces un optimismo irracional y muchas ganas. Entonces uno siempre piensa un poco, voy a apuntar a la luna a ver si llego a la punta de los árboles.
Claro.
Pero es difícil llegar a la punta de los árboles sin apuntar a la luna, porque si uno apunta a la punta de los árboles quizás se queda en el suelo. Entonces, nosotros siempre le pusimos mucho esfuerzo, creo, como a hacer todo con la mejor calidad posible y pensando en grande. Pero la verdad, nunca me imaginé que nos iba a ir así de bien.
Y, bueno, increíble. Y ahora nos contarás un poco más sobre este impactante recorrido, pero me gustaría hacer un resumen de lo que has estado metido, en lo que has hecho en tus últimos años, ¿no? Partiendo desde el 2001, desarrollador en LAN, partiste ahí como programando, entiendo. Sí. Ahí corrígeme si digo algo que no está bien, ¿eh? En 2002, más o menos, cofundador de Lemonte, que era una software factory con software relacionado para abogados, una SaaS, uh-huh. ¿no? En uh-huh. 2007 iniciaste Nidis, ahí te conocí yo, uh-huh. con tu socio y amigo Oscar Hertenson. No sé si lo pronuncié bien, nunca lo pronuncié bien su apellido.
Sí, es difícil de pronunciar.
Sí. Y bueno, ahí vi, pues tuvisteis como 4 años con un proyecto que a mí me encantaba, que finalmente no evolucionó, ahí tuvisteis que cerrar ahí, ya nos contarás un poco esa experiencia. En 2009, Clandescuento, que luego fue absorbido por Groupon. En 2010, ahí estuvisteis llevando pues Groupon al resto de Latinoamérica desde Chile, entiendo, o a algunos países de Latinoamérica. En 2012... ya en San Francisco, entiendo, BP Growth, luego en 2013 Seahorse, y en 2015 partes igualmente con Oscar de nuevo, siempre con Oscar creo, como partner y otro socio seguramente, Cornershop como CTO, ¿no? Luego ahí ya en 2019, en junio, julio, Uber dice yo quiero, luego hablaremos del tema Walmart, si quieres Uber, lo que puedas contar. Uh-huh. Ahí me encanta el Viva Chile Mierda de Oscar. Y desde Chile se puede, ¿no? Algo así fue lo que dijo. Sí. Y en 2021 ya, pues ahora, en junio, pues cerrasteis esta inversión total por 1.400 millones de dólares, una cosa así, entiendo, por el 50% restante que quedaba de comprar, ¿no? Por parte de Uber. Ahí nos contarás con más detalle, pero la pregunta es, de todo este recorrido, ¿qué tan importante ha sido todo este camino, ¿no? Para llegar hasta el éxito final en este caso con Cornershop, ¿no?
Bueno, yo pienso que cada fracaso y cada éxito te deja algo, ¿cierto? De hecho, quizás los fracasos más, porque en los éxitos a veces uno tiene suerte y entonces eso no te enseña mucho. Y uno nunca sabe de verdad cuánto fue suerte y cuánto fue estar ahí, etcétera. Pero los fracasos sí te enseñan mucho y yo siento que en cada una de las empresas que tú nombraste, tanto yo como Chuck, que es mi otro socio chileno,
sí.
Aprendimos mucho y bueno, después empezamos a trabajar con Oscar el 2007, con Nidish, y ya llevamos como 15 años trabajando juntos los tres. Y en fin, en Niche, por ejemplo, ese fue el primer servicio como de internet para consumidores que nosotros desarrollamos. Y entonces, bueno, ahí aprendimos eso, aprender a hacer un software que corre en la web, que ahora todo el mundo más o menos sabe hacerlo, pero en esa época no era tan, y sobre todo desde Latinoamérica, no era algo obvio. Entonces, en general, en esa época en América Latina, todos los empresas de software que habían estaban haciendo software para empresas, como software corporativo. Y esos software normalmente no tienen muy buena usabilidad, no tienen, y vienen con un manual gordo que te obliga a tu jefe a leer. Entonces no tiene que ser fácil de usar. Y nosotros en esa empresa lo que aprendimos a hacer fue a hacer un buen software, buena calidad, que sea fácil de usar, que sea divertido, que sea como lúdico, juguetón, no sé, que la gente, que sea engaging, ¿cierto? Que la gente se enganche con eso. Y eso aprendimos en Niche. Después ese proyecto no anduvo bien y pivoteamos esa empresa y hicimos otro proyecto desde la misma empresa que se llamó Clan Descuento, que era básicamente un clon de Groupon para América Latina. Y ahí sí nos fue muy bien y ahí pudimos llevar este conocimiento de crear software para consumidor un paso más allá y efectivamente generar una empresa. Ahí aprendí a ser una empresa, ser una empresa que gana plata, que crece rápido, que se expande. Esa empresa terminó en 8 países, cuando nosotros vendimos y nos fuimos, estaba vendiendo $250 millones al año, tenía más de 1,000 empleados, entonces era una empresa bastante grande que andaba bastante bien. Y eso fue un poco como mi MBA, yo creo, y el de mis socios también. Ahí nosotros claro. En verdad aprendimos a escalar y a crecer una empresa y a operar una empresa. Y después de eso yo me fui a San Francisco porque yo tenía 30 años, sentía que lo que habíamos hecho desde Chile con eso había sido prácticamente como ganar la lotería en cuanto a probabilidades de que ocurra, digamos. No, esa empresa nosotros la terminamos vendiendo en una valorización de $100 millones el 2010. Imagínate. De Chile.
A los 30, ¿no?
Claro, yo tenía 30 años y era algo que yo pensé que no se podía volver a repetir, porque dije, mira, las probabilidades, eso fue algo que pasó sin que yo nunca me imaginara, digamos. Yo le eché muchas ganas y todo, pero nunca pensé que íbamos a llegar ahí. Entonces, cuando finalmente ocurrió, dije, mira, acá se tuvieron que alinear tantas estrellas para que todo esto ocurriera, que no creo que vuelva a pasar. Entonces me voy a ir a San Francisco porque yo quiero seguir trabajando en esto de la tecnología, quiero seguir emprendiendo y veo que desde acá, desde Chile, va a ser difícil. Entonces me vine a San Francisco y bueno, ahí estuve trabajando en una empresa con Oscar también, una empresa de unos amigos nuestros que nosotros invertimos y ellos nos contrataron para poder sacar la visa, porque para no venirnos, para no cruzar la frontera ilegalmente, ¿cierto? Como, claro, como hacen tantos otros latinoamericanos. Nosotros queríamos hacerlo un poco más ordenado, entonces bueno, hablamos con estos amigos, nos contrataron, vinimos a trabajar con ellos un tiempo y después de un tiempo yo ya quise emprender otra vez. Oscar estaba en la misma, entonces tuvimos esta idea de hacer esta empresa que se llamaba Seahorse, que era una empresa para compartir fotos en grupos privados, pero almacenarlas también. Entonces era una mezcla como entre Dropbox, donde uno tiene todos sus archivos organizados por qué sé yo, por carpeta, por lo que sea, pero en calidad original, o sea, uno guarda las fotos ahí originales con todo los píxeles, ¿cierto? La resolución.
Con las cámaras que hay ahora y los megapíxeles, es de agradecer que la calidad se mantenga, ¿no? Porque,
claro. Exacto, exacto. Sí. Entonces, en fin, queríamos hacer esta especie de red social para compartir y almacenar fotos en grupos privados. A mí nunca me gustó mucho, y a Oscar tampoco, esta idea de andar compartiendo todo lo que uno hace por Instagram y por Facebook. Y yo soy una persona más privada, entonces a mí me gusta compartir con los grupos privado con la gente que tiene que tenerlo, la foto del equipo de fútbol con el equipo de fútbol, la foto de mi familia con la familia, la foto de los amigos con los amigos, etc. Y entonces era un software que te permitía crear un evento o un álbum compartido y toda la gente podía subir su foto de su celular y juntarlas en un solo lugar, pero en resolución original. Entonces tú en tu celular tenías una copia de baja resolución como tipo WhatsApp, que te podías mostrarla o tenerla, pero en la nube se guardaban en resolución original y tú no tenías que usar Dropbox o otra cosa para guardar esa foto. Y era bien bonito el producto, la verdad, a mí me encantaba. Y la gracia de esto es que uno creaba un evento de algo que pasó hace 20 años atrás, uno invitaba a los amigos que estuvieron ahí y todos empezaban a subir fotos de eso que pasó hace 20 años y era bastante fascinante verse a uno mismo una foto de que pasó, claro, hace 20 años que uno nunca había visto, bueno, antes, etcétera. Y bueno, obviamente tenía los comentarios y los likes y todo esto y las features de que te muestra hace un año, hace dos años, hace tres años, todo eso tenía. Y en esta empresa lo que aprendimos fue hacer aplicaciones móviles, porque todo esto de Nidish y Groupon fue pre-iPhone. O sea, esta es una empresa que partió en 2007, se vendió el 2010-2011. El iPhone se masificó después de eso. O sea, el smartphone se volvió algo ubicuo y que está en todas partes bastante después. Yo diría que más por 2015, por ahí. O sea, me refiero a, digamos, a que en África todo el mundo tiene smartphones ahora, ¿cierto?
Sí, es increíble.
Bueno, en esta empresa aprendimos a desarrollar aplicaciones móviles y cómo funcionan estos que son sistemas distribuidos, ¿cierto? Tienen otras complejidades. Hay parte del código que se ejecuta en el dispositivo, hay parte del código que se ejecuta en el servidor y qué parte se ejecuta dónde y todo eso. Bueno, aprendimos todo eso, cómo desarrollar esos productos. Pero la verdad es que no nos fue muy bien en términos de, o sea, nos fue bastante bien en términos de uso, la aplicación se descargaba y todo, pero tenía unos costos brutales, porque almacenar toda la librería de fotos de alguien toma bastante tiempo y eso tiene un costo real. Y, en fin, estábamos ahí con ese problema de tener estos costos bastante reales, pero no había mucha disposición a pagar por este servicio. Y cuando nosotros partimos, no existía Google Fotos, no existía todo esto del iPhone, no sé cómo se llama el feature de Apple para compartir fotos.
Apple Photos, sí, claro, sí.
No existía nada de esto. Y lo único que había era Flickr, y Flickr valía $25 al año si uno quería almacenar la foto en resolución real. Entonces nosotros dijimos, mira, acá este es un espacio que puede haber una disrupción grande y que haya oportunidades, pero no contábamos con que Amazon iba a sacar Amazon Photos gratis, con que Facebook te iba a dejar almacenar fotos en alta resolución gratis, que Apple y Google se iban a regalar este servicio, etcétera, etcétera. Entonces finalmente decidimos que no se puede competir con gratis y competir con Apple y Google y toda esta gente al mismo tiempo. O sea, era como demasiado David contra Goliat. A mí me gusta ser David contra Goliat, pero también guardando algunas proporciones de realismo y de... Entonces, bueno, finalmente decidimos cerrar esto y al poco tiempo se nos ocurrió esta idea de Cornershop, un poco pensando, mira, a nosotros nos fue bien con Groupon, que era una empresa que tenía mucha operación, mucho contacto con el mundo real, mucho optimizar el mundo real con software en América Latina. Dijimos, ¿qué podemos hacer en América Latina que tenga estas mismas condiciones? Y finalmente se nos ocurrió esta idea de hacer Corner Shop, que es básicamente un servicio de entrega de supermercado a domicilio, y ahora muchas otras tiendas también. De hecho, en Chile se puede comprar lo que uno quiera. Uno puede comprar desde una guitarra eléctrica hasta una pelota de fútbol, hasta un tomate.
Sí, ya no solo supermercados, sino comercios, ¿no?
Claro, y te llega en una hora a tu casa. O sea, es como un Amazon que llega a tu casa en una hora.
Claro, yo ahí quería comentarte porque hoy le dije a mi hija Laia, que te iba a entrevistar, entonces le expliqué, ¿no? Mira, es el uno de los creadores de la aplicación que usamos para comprar todas las semanas, Corner Shop, y que nos llegan la comida a casa. Entonces le expliqué todo esto. Entonces ella me preguntó, ¿y cómo surgió la idea de hacerlo? ¿Y cómo la hicieron? Porque como yo también estoy metido en esto, ¿cómo la desarrollaron, no? Y ahí un poquito la pregunta que yo extiendo es, ¿os metisteis a desarrollar primero? ¿Buscasteis una inversión? ¿Hicisteis un MVP? ¿Cómo fue el inicio? Porque además estabais en ese momento en San Francisco, pero lo lanzasteis para pensando en Chile y en México. ¿Cómo fue todo eso?
A ver, la idea de Corner Shop venía un poco de... Yo me puse a mirarme a mí mismo, básicamente, un poco. Yo ya llevaba 2 o 3 años viviendo en San Francisco en esa época. Y pensé, bueno, de cuando yo vivía en Chile, ahora que vivo en San Francisco, ¿qué es lo que más ha cambiado mi comportamiento? ¿Qué cosas hago ahora que no hacía allá porque no podía? Y me di cuenta que una de las cosas que más había cambiado mi comportamiento era que yo compraba todo online, pero 100% de las cosas que consumía las compraba online. O sea, desde Amazon hasta otra aplicación de Amazon que están cerrando ahora, pero que en esa época se llamaba Amazon Prime Now, que te traía también las cosas en una hora. Instacart, obviamente, que te trae el supermercado. Está Google Shopping Express, que también traía supermercados, farmacias y otras cosas. Y había todo tipo de servicios de suscripciones de que te traen fruta y verdura de la granja que está aquí cerca de tu casa, etcétera. Entonces yo empecé a consumir todas estas cosas online. Algunos servicios eran suscripciones, otros eran con despacho en una hora, otros a lo mejor al día siguiente. Pero me di cuenta que eso era lo que más me había cambiado. Y empezamos a pensar un poco en esto, en modelos que se podían implementar allá en América Latina y que no habían y que nos hacían sentido. Y decidimos partir por el supermercado porque el supermercado es una de las industrias más grandes en cada país de América Latina. Todo el mundo consume supermercado, es un servicio que todo el mundo usa, digamos, bastante universal, y dijimos, mira, nosotros tenemos los conocimientos, ya después de todo esto que te conté antes, sabemos hacer servicio consumidor, sabemos hacer e-commerce, sabemos hacer aplicaciones móviles, hemos escalado una empresa rápido a mucha gente en muchos países. Entonces ya se sentía como que teníamos toda la experiencia que había que tener para hacer esto. Y en fin, nos lanzamos.
¿Y ahí qué tan importante han sido siempre los socios en este camino? Porque yo creo que cualquier emprendedor que quiere partir, una de las primeras cosas que dice es, bueno, yo a lo mejor tengo una idea, estoy solo, necesito gente que me acompañe en este camino. ¿Cómo ha sido tu camino? Porque sé que has continuado siempre con casi los mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha funcionado eso?
Muy bien. Yo creo que nosotros tres somos súper complementarios en lo que sabemos hacer bien y en lo que nos interesa. Y al mismo tiempo compartimos muchas visiones de cómo se hace una empresa, cuál es el rol de la empresa en la sociedad, todo este tipo de cosas que a lo mejor eventualmente te pueden producir conflicto entre los socios en el camino. Y en general yo me llevo muy bien con mis socios, somos amigos, somos colegas, etc. Y nos fluye mucho trabajar juntos. Estamos generalmente de acuerdo bastante rápido y cuando no estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo rápido.
Qué bueno.
Entonces nos fluye bastante. Creo que ser tres también ayuda mucho en eso. Creo que hay veces que cuando son dos personas nomás se puede producir un conflicto como de que yo creo esto y este cree lo contrario. Y bueno, ahí eso es difícil de solucionar. Cuando son tres personas siempre se produce una especie de dinámica que se resuelve rápido. Pero en general a nosotros nos resulta muy fácil trabajar juntos. Creo que lo pasamos muy bien. Y creo que eso es fundamental para que te vaya bien también, porque fluye fácil.
Claro. Y una cosa son los socios y otra son los equipos, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido crear estos equipos? Porque equipos para desarrollar lo que habéis hecho, hay equipos comerciales, hay equipos de producto, de desarrollo, de ingeniería. Y también saber si en los diferentes emprendimientos que habéis tenido, habéis mantenido parte de los equipos, o sea...
Yo creo que ese es el secreto, justamente. Nosotros ya llevamos bastante tiempo emprendiendo. Entonces, en cada emprendimiento hemos ido, entre comillas, conociendo gente o reclutando gente que nos ha ido gustando mucho trabajar con ellos, disfrutando mucho trabajar con ellos. Entonces, sí, hoy en Corner Shop hay gente de Nidish, hay gente de Clan Descuento, hay gente de Seahorse, etcétera. Y una de las cosas que a nosotros nos hizo más fácil partir esta empresa, cuando yo te diría de las primeras 20, 25 personas que trajimos para trabajar con nosotros en Corner Shop, todos habían trabajado en alguna de estas empresas con nosotros antes y sabíamos muy bien quiénes eran, por qué los queríamos, por qué los necesitábamos, qué es lo que van a hacer, qué es lo que hacen bien, etc. Entonces eso obviamente te hace mucho más fácil. Y nosotros también tuvimos la suerte de, como ya habíamos vendido una empresa antes, cuando partimos Corner Shop, el primer capital lo pusimos nosotros mismos. Entonces no fue necesario ir a hacer una ronda de capital o salir a preguntar si es que alguien nos daba permiso para partir este proyecto. Lo partimos sin pedirle permiso a nadie, porque teníamos la gente y teníamos el capital. Entonces lo pudimos hacer, partir bastante rápido y con bastante energía desde el principio.
Qué bueno. Y ahí... Otra pregunta, porque estamos en Chile, yo estoy en Chile al menos, tú estás en San Francisco, pero es chileno, sí. Y partiste igualmente pensando desde San Francisco en partir este negocio, este último al menos, en Chile y en México también.
Sí.
Te hago una pregunta, ¿se puede partir un unicornio en Chile, desde Chile? ¿Tú crees?
Bueno, ya está Corner Shop, ya está. Notco y creo que van a venir muchos más pronto, así que creo que eso ya está respondido.
Es una buena noticia esa.
En esa época... Yo creo que era muy diferente. O sea, nosotros partimos Corner Shop hace 6 años, cuando era muy, muy difícil, por no decir imposible, vender una empresa en América Latina. Y era muy difícil levantar una ronda de capital grande en América Latina también. Quizás se podía conseguir $1,000,000, quizás hasta 5, pero después de 5 era imposible. Y ahí había que venir a Estados Unidos. Y siempre se producía esa como gran dificultad de que tengo esta empresa de un país que no conozco, de un ecosistema que no conozco, de leyes que no conozco. Entonces, ¿por qué yo como gringo, digamos, de Silicon Valley voy a querer invertir en esto? Entonces nosotros estábamos acá, ya conocíamos bastante gente acá, teníamos las redes acá, entonces decidimos estar acá porque creíamos que el capital era muy importante y que el capital está acá. Entonces es mucho más fácil levantar plata como alguien que vive aquí en San Francisco y que soy vecino de la persona que me está poniendo el capital. que estar en un país, y todos los papeles están en inglés, obviamente, hecho por la empresa incorporada en Estados Unidos, entonces eso lo hace mucho más fácil. Ahora decidimos Chile y México, porque, bueno, yo soy chileno, como tú bien dijiste, yo tenía muchas más redes para contratar ingenieros en Chile, entonces tenía mucho sentido tener una oficina de ingeniería en Chile. Esa fue la razón por la que partimos en Chile, y una vez que ya estamos ahí y ya tenemos el software hecho, lancémoslo también ahí. Pero la verdad es que nuestro principal mercado, nuestra mente siempre fue México, porque México es el mercado grande de América Latina, de Hispanoamérica al menos, porque Brasil es más grande, pero hablan portugués. De Hispanoamérica, incluido España, de hecho, México es la economía más grande y el país más grande en cuanto a habitantes, etc. Entonces, decidimos hacerlo esto en México y la ventaja que tiene México también es que es un país que se conoce en Estados Unidos. En Estados Unidos uno dice México y la gente sabe más o menos que es México. Uno dice Chile y todos te quedan mirando como con la mirada perdida y que ¿dónde queda Chile? ¿Qué es eso? Entonces, nosotros siempre dijimos, mira, tenemos este país chiquitito por ahí perdido al fin del mundo que nadie sabe dónde está, pero da igual, donde tenemos nuestro ingeniero y estamos probando este producto, ese es nuestro mercado de prueba y México es nuestro mercado principal.
Perfecto.
Y esa fue un poco la visión. Y la gracia también de tener dos países al mismo tiempo es que muchos de los procesos que teníamos que hacer queríamos que quedaran lo más internacionalizados posible desde el principio, porque eso te permite que lanzar tu tercer país se vuelva relativamente fácil, porque tu software ya tiene soporte para español, chileno y mexicano, entonces agregar un tercer idioma es fácil. Ya tiene soporte para peso mexicano y peso chileno, entonces agregar una tercera moneda es fácil. Ya tiene soporte para múltiples zonas horarias, para múltiples ciudades. Todo eso viene desde el principio, cuando uno hace el software en dos países desde el principio. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro tercer país, que fue Canadá, se nos hizo mucho, mucho más fácil por el hecho de estar en dos países ya. Ya había el software ya estaba hecho para soportar varios países. En cambio, el problema que uno tiene cuando uno lanza solamente un país es que uno hace todo el código como si fuera para Chile, por ejemplo. Entonces después tú quieres abrir un segundo país y ya tienes que empezar a cambiar todas las cosas que pensaste de una manera, repensarlas, etc. Es como hacer un auto que tiene cuatro ruedas y cuatro puertas y alguien te dice, oye, es que ahora ya no necesito un auto, necesito un bus. Y tú tienes que empezar a, mientras el auto está andando en la carretera, empezar a cambiar, ¿cierto?, la carrocería y las ruedas y las puertas para que ya no sea un auto, sino que sea un bus. Eso es mucho más difícil que hacer un bus desde el principio, pensando en que estoy haciendo un bus. Entonces, un poco esa es la analogía de por qué decidimos hacer dos países desde el principio.
Perfecto. Y yo me imagino que en todo este tiempo, en este camino, ¿no?, este recorrido de aprendizaje también, de fracasos, de éxitos, aprendiste cosas relacionadas con cómo crear el producto finalmente, ¿no? Y quería saber para ti qué tan importante es el producto dentro de la organización, o sea, el equipo de producto que normalmente ya últimamente se fusionan con ingeniería, ¿no? No todas las empresas lo hacen, pero, por ejemplo, Groupon, yo lo veía como una empresa más basada en equipos comerciales, es mi opinión, ¿eh? No sé si, mi visión, no sé
no,
si
pero
es
está
así.
Correcto.
Pero lo último que estáis haciendo está mucho más enfocado al producto. ¿Qué opinas sobre eso, ¿no? Sobre product-led growth o basándose en...
Bueno, es como tú lo dijiste, cada empresa tiene su propio llamado de alguna manera a qué es lo más importante, dónde se ponen los esfuerzos, etcétera. Como tú bien dijiste, en Groupon era más una empresa más comercial, con muchos vendedores, y el software era muy sencillo. Era más que nada una empresa de ventas, que vendía por internet, pero era un e-commerce bastante sencillo dentro de lo que son los e-commerce. Cornershop, por otro lado, es un e-commerce muy, muy, muy complejo porque todo ocurre en tiempo real. Tenemos que lidiar con todo tipo de circunstancias, como que hay una maratón y se cortan las calles, hasta que la Coca-Cola que todo el mundo quiere pedir no está en la tienda y hay que reemplazarla por una Pepsi o lo que sea. Entonces, hay que hacer un software que tome en cuenta todos estos casos, que son miles, y que los maneje bien. Y tratando de siempre llegar con el pedido completo a la casa del cliente a la hora. Ese es nuestro gran desafío. Ya hemos entregado cientos de miles de pedidos en un día con bastante alta calidad todavía y con bastante pocos retrasos y problemas. Entonces, al final, en esta empresa el software es muy importante. Y yo te diría que no solamente... O sea, ni el software es más importante que el producto, ni el producto más que el software, porque el producto es lo que usan nuestros clientes. Un producto de software también, obviamente, pero es el producto que tienen los clientes en su bolsillo, en su celular. Esa es la cara de Corner Shop, junto, obviamente, a los shoppers, que son las personas que te llevan el pedido a tu casa. Pero ellos son, el software, al final, el producto que la gente ocupa en su celular es la cara de la empresa hacia el cliente y es lo que maneja todas las interacciones. Entonces, muy, muy importante que sea fácil de usar, que te ayude a lograr tu objetivo y que no se interponga en tu camino.
Claro.
Eso creo que es lo más importante.
Sí, muy buena, muy buena. Y pensando un poco en el tema de inversión, ¿no? ¿En qué momento piensas que dices, bueno, yo necesito realmente para poder escalar o continuar de repente, necesito inversión y tengo que ir a levantar, tengo que llamar la puerta a gente que conozco de repente? Bueno, ahí en base a la experiencia que tuvisteis, pues claro, fuisteis generando esos links con contactos y contactos que finalmente seguramente facilitaron eso. Pero ¿qué pasa también cuando un Walmart o un Uber te llaman a la puerta, ¿no? Esas dos situaciones, cuando tienes que ir a buscar tú primero, sí, y cuando luego son ellos que son los que te llaman a la puerta, ¿no?
Sí, bueno, sobre lo primero, y como volviendo a lo que dije antes, de que cada empresa tiene como su llamado, su manera de ser operada, su manera de crecer, su manera de todo, en esta empresa sí se necesita mucho capital para lanzar y para escalar, porque uno pierde mucha plata al principio. Uno necesita tener 100 shoppers que están por toda la ciudad cuando no hay cliente. Uno necesita, para poder lanzar el servicio, uno necesita que hayan estos shoppers por todas partes, que reciban los pedidos, que vayan a la tienda, que lo compren y que lo lleven a la casa del cliente, etc. Entonces todo eso...
Bueno, espero estéis disfrutando de esta conversación, que es a su vez parte de un caso de éxito que ya puedes disfrutar como alumno desde la página de Founders. Si todavía no estás suscrito a Founders y no eres todavía parte de nuestra comunidad, te invito a revisar nuestros planes y a plantearte a entrar hoy mismo, donde no solamente vas a poder encontrar este y otros casos de éxito, sino todos los cursos con todo lo que necesitas saber para partir tu nuevo negocio hoy mismo. Bueno, nos vemos en Founders.